Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hablamos del primer encuentro hoy de los medios de comunicación de Salamanca con el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana. Una cita que se produce algo más de un mes después de su toma de posesión y tras mantener reuniones eclesiásticas y con las instituciones políticas de Salamanca y de Ciudad Rodrigo. En una conversación distendida hemos podido conocer el carácter afable del obispo y sus inquietudes. Se muestra preocupado por los sacerdotes de una y otra diócesis. Sufren las consecuencias de la despoblación y de la falta de vocaciones. Les entiende y se pone a su lado.
Tú puedes llegar a un pueblo donde son 14 personas. Si no se toca la campana el domingo y se reúnen, ni se duchan, ni se mudan, ni se ven. Y eso es una pobreza hasta social tremenda. En algunos sitios rezan laudes y dan la comunión. Es decir, que yo lo que les dije a los sacerdotes ayer es que no se agobiaran, ¿no? Lo que no pueden es querer servir a 6 pueblos como cuando en cada pueblo había un sacerdote. Habrá que imaginar cosas para, por lo menos, reunir a la comunidad cristiana y alentarlas en su seguimiento del Señor, ¿no?
Es importante para José Luis Retana, al terminar con las rencillas que puedan existir entre los integrantes de los distintos movimientos de la Iglesia, no restan, sino que suman en la búsqueda del mismo objetivo, seguir a Cristo.
Para mí lo más importante es la comunión, es decir, la fraternidad. Que en los grupos de iglesia, los movimientos de iglesia, no haya sus pequeñas luchas intestinas, ¿no? Es decir, que yo, que pertenezco a no sé qué movimiento, es más importante que el tuyo. Uno está viviendo bien el carisma de su movimiento, es que se alegra de que el otro, en otro movimiento o en otra metodología distinta, esté siguiendo también a Cristo.
Tiene intención de aplicar los parámetros resultantes de la Asamblea Diocesana de Salamanca, heredada de su antecesor, don Carlos López. Se va a poner en marcha en ambas diócesis una oficina en defensa del menor, en clara alusión a los casos de abusos sexuales. Tiene una visión en positivo de la unión en su persona de las dos diócesis y vaticina una Semana Santa dura. No podrá estar en los actos de las cofradías hermandades, sí asistirá a los organizados por las juntas de Semana Santa de Salamanca y de Ciudad Rodrigo. Soy Silvia Merchán, miramos al cielo. Tenemos cielos nubosos, no se descartan precipitaciones máximas que oscilan entre 12 y 14 grados. Conocemos la previsión para mañana con María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado en la provincia de Salamanca amaneceremos con heladas débiles, sobre todo en zonas de montaña. Tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones, la cota de nieve sobre los 1.800 metros. Las temperaturas diurnas subirán, alcanzaremos los 16 grados en Salamanca capital, 15 en Béjar y en Ciudad Rodrigo y 14 en Peñaranda de Bracamonte. Soplará viento del noreste que tenderá al sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 3:25 llega todo el deporte a COPE Salamanca con Ramón Morales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Como buen viernes, hoy en Deportes COPE Salamanca tenemos las previas del fin de semana. El Salamanca jugará su primer partido en el Mántico con María Hernández en el banquillo. Será el domingo a las 5 de la tarde y contra el Llanera, rival directo por la salvación. Por su parte, Unionistas también tiene partido importante contra el filial del Celta. Será mañana a las 4:15 en tierras viguesas. Unionistas es cuarto, mientras que el Celta B es tercero con un punto más que los charros. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida, después de ganar en Montpellier, ha pasado a los cuartos de final de la Euroliga como segundo de grupo y con el factor cancha de su mano. Hay que decir que la Euroliga femenina aún no se ha manifestado acerca de cómo afectará a la competición el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
2:24. Hoy el alcalde de Salamanca ha visitado las laderas del Cerro de San Vicente. Verónica Martín.
El nuevo parque arqueológico en las laderas del Cerro de San Vicente ha contado con una inversión de 1.400.000 euros. Ese nuevo recurso turístico de la ciudad ofrecerá desde esta misma primavera senderos peatonales integrados en una gran zona verde con un recorrido señalizado, con los elementos etnográficos relacionados con su uso hortícola, afirma el edil Carlos García Carballo.
Son 8.800 metros cuadrados para el disfrute de los salmantinos y de los visitantes. Y hemos querido recuperar este carácter de jardín botánico y de huerto que tenían las laderas del cerro. Por lo tanto, se han plantado mayores de los que había. 70 nuevos árboles frutales y unas 14.000 plantas arbustivas.
En la próxima fase se realizarán nuevas excavaciones arqueológicas, la reconstrucción de una casa de los primeros pobladores de la ciudad, huertos urbanos y la apertura del portillo de San Vicente gracias a una inversión total de 3 millones de euros.
Hoy hemos conocido algunas pinceladas de la memoria del Servicio de Atención a la Dependencia de 2021.
Los servicios municipales han atendido más de 5.000 usuarios el año pasado y esa ayuda a domicilio que fuera demandada en la mayoría de los casos por mujeres mayores de 80 años llegó a 1.958 usuarios. El servicio de comida a domicilio a 788 y la teleasistencia a 2.465 beneficiarios. En total se han invertido 5 millones y medio de euros y el presupuesto global ascenderá en 2022 a 6,2. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha comenzado su comparecencia, eso sí, con palabras de afecto y solidaridad para todas las personas directamente afectadas por el conflicto de Ucrania y en concreto para las 250 personas que además son de Salamanca. Nuestra ciudad, recuerda, está dispuesta a acoger a los refugiados que así lo requieran.
Que nuestra solidaridad está ahí y que tenemos que estar preparados para las decisiones que se tomen. En un momento en que ya estamos teniendo información de miles y miles y miles de personas que están huyendo de esa situación de guerra tan terrible, desde luego nosotros estamos alerta y ponemos a disposición del Gobierno de España todo lo que podamos para poder dar una respuesta a estas personas.
Pues vamos a seguir hablando de ese conflicto bélico entre Ucrania y Rusia desde otro punto de vista. Hablamos de las exportaciones y también las importaciones en nuestra provincia se van a resentir. Así nos lo ha contado hoy Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca. Ucrania es la despensa de Europa de cereales. España es deficitaria e importamos el 30% del maíz, el 17% del trigo o el 15% de las leguminosas. Augura un encarecimiento de los cereales y de los abonos.
Y si ya venimos arrastrando unos costes, porque la mayoría de estos productos son para la producción de piensos para la cabaña ganadera española, si ya venimos arrastrando unos costes disparados, pues con esto lo que está claro es que van a subir aún más los costes, igual que nos afecta directamente a las producciones de abonos y fertilizantes, que Ucrania también es una potencia en estas producciones por el gas que tiene y el petróleo.
Ha sido mañana de pleno en la Diputación.
Ha salido adelante la propuesta popular para impulsar la depuración de aguas residuales en los municipios de la provincia afectados por la declaración de interés general. La exigencia socialista de impulsar el pastoreo en el medio rural para prevenir posibles incendios ha sido denegada, aun siendo del agrado del resto de grupos políticos. Queda a la espera de establecer un estudio en profundidad para reclamar fondos que favorezcan su viabilidad. No se aprueba la moción de Ciudadanos para atajar el ciberacoso escolar porque la Diputación ya cuenta con un plan bien definido y tampoco han prosperado las mociones de Ciudadanos y PSOE para revertir la España vaciada. El diputado popular Carlos García Sierra argumenta que para evitar duplicidades administrativas es necesario un gran pacto de Estado.
Que debe de haber ese espacio de colaboración, pero esa colaboración tiene que venir a través de un pacto de Estado en el que el Gobierno lidere, coordine de común acuerdo con todos los grupos políticos. Esto no se trata de sacar una serie de convocatorias en los fondos europeos y vamos a ver cómo las repartimos, que sobre eso también hay por lo menos serias dudas de cómo se están haciendo esos repartos.
A las 2:28 te cuento que en cuanto a los datos COVID, hoy se han registrado 148 positivos y 2 fallecimientos en el complejo hospitalario de Salamanca. El próximo lunes, 28 de febrero, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, con sede en Salamanca, va a celebrar su día.
Y la quinta marea amarilla partirá a las 11 de la mañana de este domingo desde la Plaza del Liceo. Tras recorrer 2 kilómetros por las calles del centro, llegará al Parque Elio Antonio de Nebrija, donde se va a leer un manifiesto. Familias enteras de salmantinos acudirán con la ilusión de arropar a los niños diagnosticados de enfermedades poco frecuentes para dejar claro que en mi mundo el raro eres tú. Patricia Gálvez, vicepresidenta de ARSCIL, recuerda que es imprescindible destinar fondos a la investigación del origen y tratamiento de estas patologías, que es urgente crear un protocolo sanitario único en todo el país y que la visibilización de nuestras diferencias nos hace únicos.
Que no existan 17 comunidades distintas en las que la sanidad es diferente, pues que sea igual en toda España. Además de, por supuesto, la investigación, que es el futuro en las enfermedades raras, casi el 80% de ellas son de origen genético. Investigar en genética, investigar en tratamientos, en farmacología, es importantísimo porque es lo que nos va a marcar el futuro. Y bueno, pues la visibilidad, porque normalizamos un poco también la situación, que las generaciones futuras vean con normalidad esas diferencias que existen entre todos nosotros.
La Plaza del Liceo acoge mañana desde las 12 hasta las 8 de la tarde una mesa informativa en la que se pueden adquirir los dorsales.
Y hoy es viernes de carnaval, muchas localidades lo celebran. Es el caso de Villares de la Reina. Fernando Martínez Valvey, portavoz del equipo de gobierno.
Con estas fiestas de carnaval queremos recuperar la alegría que se nos ha escamoteado estos 2 últimos años. Comenzamos el día 26 con un concurso de disfraces y un concierto. y después ya el día 28 hay actividades para los más pequeños con hinchables, pintacaras. El día 1 de marzo es la batucada y el día 2 de marzo el entierro de la sardina.
2:30, sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.